¿Qué tal? Buen día. Bueno, veníamos muy puntuales. Dos minutos de tolerancia. Bueno, la idea después es hacer algo un poquitito distinto, movernos un cachito más, no nos vamos a mover. Y les traje una sorpresa para ti. Bueno. En el último tiempo estuvimos buscando un poquitito de cuestiones que tengan que ver con lo que es nuestro trabajo, como nuestra responsabilidad, ¿no?, como padres, en estos, las perashiot, porque justamente son las perashiot de los avot, entonces son el ejemplo de cómo nosotros debiéramos hacerlas. Y se cierra la historia de la formación de la familia de Am Israel con el capítulo entre Jacob despidiéndose de Yosef y los Shevatim. La Torá nos dice que Jacob vino, lo manda a llamar a Yosef, que era el virrey de Egipto, y tiene un pedido para hacerle, que tiene que ver con cómo van a seguir las cosas después de que termine su vida, y le pide, por favor, al Natik Bereni Bemitzrayim, no me dejes acá en Egipto, llévame a Israel. Y Jacob en ese momento, por decirlo de alguna forma, hace una autocrítica. Le dice a Yosef, mirá, Rashi lo dice muy claro. Jacob le dice a Yosef, que era el que podía gestionar las cosas, no quiero estar en Mitzrayim. Y yo sé, lo voy a leer de Rashi, Beafalpilla anima triaja aleja leoliquinity caber berets kenan veloca jaciti leimeja yaremetas a mujle betlej. Le dice, mirá, vos, Yosef, como hijo, vas a tener un reclamo hacia mí. Yo te estoy pidiendo que me lleves a Israel. Pero a tu propia madre, a Rachel, no la llevé a Meharat Hamashpela. ¿Sí? Me llevé en el camino y me ocupé directamente ahí en el camino. Entonces Jacob se siente interpelado por Yosef con el reclamo que puede surgir naturalmente de, bueno, está bien, yo entiendo tu pedido y está todo perfecto y yo soy tu hijo y lo voy a tener que cumplir. Pero en lo profundo, en el corazón, me queda ese dolor de, para vos me lo pedís, pero por mi mamá no lo hiciste. Entonces, hay una doble vara, como das las cosas como te queda bien. Entonces Jacob, sin que Yosef se lo diga, le dice, yo sé que vos en lo profundo vas a sentir esto, pero te quiero explicar por qué fue. Y ahí le dice que Borolán le dijo por Ruach HaKodesh que cuando en el futuro en Israel saliéramos al Galut, entonces íbamos a pasar por Betlehem, por el lugar donde estaba Rachel, y Rachel iba a ser tefilá por Am. Pero lo que nosotros estamos viendo claramente acá es que Jacob como padre se percibe con una responsabilidad, que es la responsabilidad, como dijimos varias veces, de ser coherente. Muchas veces nos pasa que nuestros hijos nos capturan con las manos en la masa y que aquello que nosotros no les dejamos hacer, ¿sí?, ven que nosotros mismos lo hacemos. Y muchas veces hemos recibido tal vez el comentario, a medida que los chicos van creciendo y se van a decirlo, de, pero ¿por qué yo no puedo y papi sí? ¿Por qué yo no puedo y mami sí? Y eso realmente es algo que tenemos que tomarnos con seriedad y con una responsabilidad. Porque como siempre dijimos, más que con lo que decimos, más que con la palabra, educamos con el ejemplo. Si nosotros somos claros a la hora de transmitir, nuestros hijos van a recibir el mensaje que nosotros le damos. Pero nuestro ejemplo va a ser mucho más fuerte. Entonces, podemos hablar y hablar durante horas y dar un ejemplo contradictorio es mucho más negativo que aquello que podemos decir. ¿Por qué? Primero, porque el ejemplo es mucho más fuerte, pesa mucho más la acción, pesa mucho más, así dice la Gemara. Cuando muchas veces en la Mishnah tenemos una halajá e inmediatamente la Gemara trae un maasé. No te creas que es así nomás, porque pasó un maasé con tal o cual rab y lo definió y lo hizo de esta determinada forma. Entonces la Gemara pregunta, ¿para qué el maasé? ¿Cuál es el sentido del maasé? Dice la Gemara, maasé rab. Cuando vos ves la halajá en la teoría, es una cosa. Pero si vos viste que determinado rab lo plasmó en la realidad y lo hizo de una determinada manera, entonces es una demostración mucho más fuerte de que las cosas son así. Muchas veces cuando a mí me preguntan, ¿y cómo es esto? ¿Cómo se resuelve esta halajá o tal otra? Muchas veces cuando veo que la gente duda, le digo, no te preocupes, mandame una porción que yo la como. ¿Bien? ¿Por qué? Porque eso es como que a la persona le da la tranquilidad de, bueno, no me lo está diciendo para mí o para vos está bien. Me lo está diciendo porque realmente la halajá es así. Entonces, cuando nosotros como padres a veces nos confundimos y mandamos este doble mensaje, tenemos que saber que nuestra acción, nuestro maaseh rav, es mucho más fuerte y pesa mucho más que lo que podamos tal vez haber dicho cientos de veces. Y por eso Yaacov Avinu, solo, sin que Yosef se lo reclame, él mismo se interpela y dice, pará, le estoy pidiendo a mi hijo que haga algo que yo mismo no hice. Y aunque sé que lo va a cumplir, porque sé quién es Yosef, y sé que va a tomar esa responsabilidad con orgullo, en lo profundo, por allí dice, Yesh Belibeja, en tu corazón te va a surgir este planteo. Entonces, Yaacov Avinu solo se ve en la necesidad de aclararlo y de explicarlo. Entonces, nos deja antes que nada esta enseñanza de ser coherentes entre el decir y el hacer, entre lo que pregonamos y la acción. Más adelante, cuando Yaacov Avinu le quiere, por decirlo de alguna forma, devolver a Yosef todos esos sinsabores por los que tuvo que pasar, como dijimos, tal vez en parte por error de Jacob a la hora de relacionarse con sus hijos y por esa preferencia extra que tuvo, entonces se le dice, mira, tenía que haber nacido un Shevet más. ¿Sí? Cuando fallece, así dicen Jamín, cuando fallece Lea, entonces Jacob vino, perdón, cuando fallece Rachel, Jacob vino automáticamente pone su lugar de morada, de vivienda, con la asistente, ¿sí? Con la sirvienta, con la shifjá de Rachel. Entonces Reuben, en una señal de honor a su propia madre, cambia la cama, figurativamente, de Jacob, ¿sí? A la carpa donde vivía Lea. Entonces, debía haber nacido un Shevet más. Entonces Jacob le dice a Yosef, mirá, este Shevet que no nació, a cambio de eso yo voy a tomar y voy a adoptar a tus hijos como Shevatim, como tribu. Antiguos eran nietos. Los Shevatim iban a ser los hijos de Jacob, que iban a tener el honor de representar a cada una de las tribus, la responsabilidad de viajar a lo largo del Midbar alrededor del Arona Kodesh, participar en la inauguración del Mishkan, a futuro recibir una porción en la tierra. Entonces Yosef recibe este reconocimiento de que Efraín y Menashe cada uno sea una tribu por sí mismo. Entonces Jacob le pide a Yosef que traiga a sus hijos para darle una berajá. Y le da la berajá. Y como nosotros sabemos, la famosa berajá es Yesimeja Elohim, que Efraín Bejim Naye. Bejá Israel Lemor, Yesimeja Elohim, que Efraín. En vos, a vos te van a tomar de ejemplo, así explica Rashi, así dicen Jajamim. Am Israel a la hora de bendecir. Cada padre, cuando quiera darle una bendición a su hijo, va a ser que sean como Efraín y Menashe, que mis hijos sean como Efraín y Menashe. Y esa es la verajá que nosotros damos todas las leyes Shabbat, todas las noches de Shabbat. ¿Qué es lo que tienen como especial, de particular Efraín y Menashe? No son cosas que no sepamos, pero sí es muy importante respetarlas. Efraín y Menashe, antes que nada, eran el ejemplo de la colaboración absoluta. Jajamim nos dicen que Yosef tuvo estos dos hijos y Efraín y Menashe tenían una división de tareas muy clara. Menashe, que era el primogénito y era el más grande, era el asistente del padre. El padre fue virrey durante ¿cuánto tiempo? 80 años. Fue en la historia de la humanidad registrado el rey que más tiempo gobernó, Yosef. Entonces necesitaba obviamente a alguien de su confianza. ¿Quién era la mano derecha de Yosef? Menashe. Menashe estaba todo el tiempo al lado de Yosef en todas las cuestiones de gobierno que requería para mantener y organizar Mitzrayim. Efraín, ¿a qué se dedicaba? Mientras tanto, ¿qué hacía el más chiquito? Cuando Jacob pasa a vivir a Eretz Israel, Efraín era el asistente. Yosef lo mandaba a Efraín constantemente para que estudiara con el padre, para que aprendiera de él. Entonces tenía una carga y una connotación más dedicada a lo espiritual. Entonces Menashe era el brazo ejecutor, digamos, y Efraín era el ruá, la espiritualidad, ¿sí? Entonces viene Jacob Avinu y le dice a Yosef: yo veo que tus hijos amalgaman a la perfección estos dos conceptos, ¿sí? La relación en el plano material, en este mundo, y lo espiritual. Entonces, que Am Israel en el futuro pueda tener también esta combinación. Cada persona tiene su inclinación, cada persona tiene su facilidad, y obviamente cada uno de nosotros tiene que combinar estas dos cuestiones. Vivimos en un mundo con el que nos tenemos que relacionar, ¿sí? Pero esa relación con este mundo no nos tiene que hacer olvidar de nuestro objetivo espiritual. Entonces Jacob Avinu le dice a Yosef: tus hijos van a ser ejemplo, porque yo veo ese equilibrio perfecto entre lo espiritual y lo material, la combinación con, digamos, la dosis exacta de cada una de las. Ese es uno de los conceptos que nos enseña en Efraín y Menashe. El segundo es que a lo largo de la historia encontramos que muchos de Jorot, muchos primogénitos, perdieron su preponderancia como tal. Empecemos por Caín y Abel, donde el hermano menor encuentra que su corbán es aceptado y el hermano mayor encuentra que su corbán es rechazado. ¿Y cuál es la reacción de Caín? ¿Está bien? No, necesito sostener esa posición de poder. Por eso se levanta y se saca a Abel de encima. ¿Está bien? Y pensemos en Jacob y Esav, ¿sí? Donde Esav fluye hasta que dice: no, pará, mi Bejorá, la Bejorá no me interesa, la vendo, lo odio, lo quiero matar, lo quiero destruir. ¿Bien? Pensemos en Reuben, que también pierde la Bejorá a manos de Yosef, ¿sí? Trata de salvarlo, pero aparentemente Jajamín nos dicen que si Reuben hubiese sabido todo lo que Borolam estaba esperando de él para salvar a Yosef, se lo hubiese alzado sobre los hombros, a caballito decíamos nosotros, y lo hubiese llevado hasta donde estaba Jacob, sin importarle lo que pensaban los hermanos. Como que algo tan claro no estaba. Y ahora se encuentran en Efraín y Menashe, y cuando Jacob va a dar las Berajot, le pone la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, dándole preponderancia al menor, que se había dedicado a lo espiritual. Y ve que Menashe no reacciona. Si esta es la decisión de Jacob, está perfecto. Menashe no reclama. Yosef es el que intenta interceder, Yosef trata de cambiar las manos de lugar, pero Menashe, ni mu, como diríamos. Dicen Jajamín, eso es lo que ve Jacob en Efraín y Menashe. Ese es el futuro de Am Israel. El futuro de Am Israel es la relación entre todos de manera armoniosa, sin bronca, sin odios. ¿Está bien? Donde cada uno acepta lo que Borolam define sin empezar a cuestionar. Esa es otra de las enseñanzas que nos dejan Efraín y Menashe, que como padres nos es muy difícil de... Perdón. ¿Cómo se hace esto? No. Perdón, ¿eh? Silencio. Ahí está. Si no, la cabeza en dos lugares no puede estar. Donde, perdón, nosotros como padres, lo hablamos cuando vimos a Jacob, tenemos que ser muy inteligentes para que cada uno de nuestros hijos reciba la atención, la valoración y el respeto que necesita, para evitar estos desequilibrios donde uno empieza a tomarle bronca. Y tercera de las cuestiones que nos enseñan Efraín y Menashe, que dicen a mí, es que Efraín y Menashe fueron la primera de las generaciones que se crió en un medio hostil. Todos los Shevatim se criaron en la casa de Jacob, en Canaán, que no era el Gan Eden, claramente, pero estaban bajo el resguardo, bajo el ala de Jacob Avinu, bajo el ojo, digamos, previsor de Jacob Avinu. Cuando Jacob se empieza a enterar de que Yosef vive en Mitzrayim, ¿está bien? Lo primero que le dicen los hermanos: oh, Yosef Jai Behiu Moshel Be'eretz Mitzrayim. Yosef vive y es el gobernante en Egipto. Jacob no lo podía creer. Ella no podía creer que hubiese llegado a ser gobernante de Egipto. Pero Jajamín nos dice, ni Jacob no podía creer que Yosef, viviendo en Egipto, siguiese siendo el Yosef que había salido de su casa 22 años después. Mantuviese, como mantuvo, su pureza, su inocencia, su kedushá. Yosef es el ejemplo de la kedushá. Yosef es el tzadik. Yosef es tzadik. ¿Por qué? Porque es la esencia del yehudí que se mantiene a pesar de, no cuando tengo todo a favor, sino a pesar de tener todo en contra. Y entonces, cuando Jacob ve que no solo Yosef, sino también Efraín y Menashe terminan en el buen camino, entonces viene Jacob y le dice, este es el ejemplo para la generación futura. A Israel va a salir al Galut, Jacob lo sabía. Bueno, que cuando salgan al Galut, tengan la fuerza de sostenerse firmes en sus convicciones y en sus valores, como pasó con Efraín y Menashe, como un mensaje que vos le transmitís. Y el cierre tiene que tener algo movilizador, que es el momento final. Cuando Jacob Avinu se encuentra con sus hijos, los reúne y les dice, y cabezube shimu bene Jacob ve shimu elisei la vicen. Reúnanse y escuchen a su padre. Y ahí es que Jacob empieza a darle las verajotas a cada uno de ellos. Jajamim nos dicen, tenemos que prestar atención a que las verajot que da Jacob son diferentes para cada uno. No es como una verajá general, ¿está bien? Bueno, muchachos, que sean gente exitosa, que les vaya bien en la vida, que sean felices, que tengan... No. Y Jacob Avinu se tomó el tiempo de darle una verajá particular a cada uno de sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jacob Avinu puso el ojo, como varias veces dijimos, en las particularidades de cada uno. Nosotros no fabricamos en serie, no fabricamos en masa. Nuestro trabajo como padres es un trabajo artesanal. Y el trabajo artesanal nos requiere el tremendo, porque es tremendo, esfuerzo de prestar atención a las particularidades de cada uno de nuestros hijos. Muy bien, nosotros nos vamos a dar cuenta. Vamos a tener al que es... muy puntilloso, muy autoexigente, vamos a tener al que hace las cosas, ¿no?, relajado y a lo hacho, y hay que estarle encima, ¿está bien? Vamos a tener al que nada le mueve la aguja, que es una persona tranquila, relajada, que como se dice ahora fluye por la vida, y vamos a tener al que se hace mala sangre por todo, para, pero son todos mis hijos. ¿Y cómo es que cada uno es distinto? Es así, cada uno es distinto, porque justamente no producimos en serio. Y ese trabajo que se nos exige es el de estar atento a la particularidad de cada uno. Y Jacob, cuando se está reuniendo, viene y le dice a los hermanos, a los hijos, le dice, no sé qué están haciendo, viene y le dice a los hijos, reúnanse. Dicen Jajamim, y Jacob vino e intentó contarles cómo iba a ser los tiempos del Mashiach. Y entonces, en ese momento, Jacob vino, pierde el Ruach HaKodesh. Después, Borodán le dice, no tenés permiso de develar. Pero Jajamín nos dicen, primero, ¿cuál es el secreto, la condición que Jacob pone? Y cabezú, reúnanse. Cuando hay unión, ¿sí?, cuando nosotros fomentamos, nosotros como Yehudim en toda Israel, y nosotros como padres en nuestra familia, el respeto entre todos, a las particularidades de cada uno, porque esas diferencias que hay, como yo tengo diferencias con una persona que tiene una personalidad distinta a la mía, también entre nuestros hijos se van a ir dando. Nosotros tenemos que hacer ese trabajo de constantemente, todo el tiempo, ante las situaciones que surgen, ir manejando la situación, encontrando el equilibrio entre las personalidades de cada uno. Y cabezú, reunirse. Nosotros como padres, saber darles el espacio a todos. Pero el Midrash dice, lo trae Rashi acá, que cuando Jacob se le va el Ruach HaKodesh, dice, para un minuto, ¿por qué Hashem no me deja contar esto, no me lo deja develar? Debe ser que hay alguno de mis hijos que no es digno, no es merecedor de tener esta información. Entonces ahí Jacob se preocupa. Toda mi vida, todo mi esfuerzo, fundando a Israel, y ahora pasa algo raro, ¿qué es lo que está pasando? Entonces vinieron todos los hijos y dijeron, Shema Israel, Hashem me lo quema, Shema. Quédate tranquilo, Jacob. Todos estamos en el camino, ninguno de nosotros tiene ninguna idea rara fuera del lugar. Entonces ahí Jacob Avinu dijo, Baruch Shem que vos me lo juntó, le Olam. Le agradezco a Boreolam eternamente porque mis hijos quedaron en el camino. Entonces, como dijimos varias veces, otra de las grandes cuestiones que nosotros tenemos que entender es que nadie tiene el éxito asegurado. Nosotros como padres hacemos el mejor trabajo posible, el mejor de los esfuerzos. Damos lo mejor de nosotros. Tratamos de en todas las situaciones estar presentes, estar pendientes, estar atentos y lograr encauzar cada una de las situaciones que van surgiendo. Genial. Pero tenemos un socio. Y a ese socio tenemos que hacerlo responsable de su parte. Tenemos que entender que en esta tarea, en este trabajo y sobre todo en estos tiempos en los que vivimos, necesitamos sí o sí, más que nada, de la ayuda de Borges. Ale Rajmo, como
antes
diría.
Que el marido.
Un abuelo. El marido, obviamente. Estamos a la par, no entendí. ¿Está bien? Pero necesitamos sí o sí de la ayuda de Boreola. Y muchas veces nos olvidamos de, perdón por la expresión, de esa pata. Y de apoyarnos en Boreola y de hacer tefilá a Boreola y de pedirle a Boreola por nuestros hijos. ¿Sí? Nos acostumbramos a que muchas veces trabajamos de bomberos. ¿Sí? Boreola es para las situaciones ultra graves, excepcionales, no sabemos lo que hacer, creamos un chat, inventamos un chat, por favor, todo el mundo, que está muy bien, que está muy bien. Pero a veces nuestra relación de Boreolam, con Boreolam, de utilizarlo como bombero, a veces ese bombero llega, a veces no llega, a veces llega y hace lo que puede, ¿está bien? Entonces, nosotros necesitamos a Boreolam como socio hoy. No está bien, pero todavía está en el cochecito. Sí, yo todos los días en mis tefilot tengo que tener un espacio para mis hijos. Como pido por fulano, mengano y sutano, porque entiendo que es una situación movilizante, seria, grave, yo tengo que entender que todas las tefilot que nosotros vamos haciendo se van sumando. Y si ahora tiene nada, recién nació, ¿está bien? O todavía no nació, tengo que ir haciendo tefilá y constantemente pedir. Ustedes todos los viernes a la tarde, después de la Canerón, dicen la tefilá post a la Canerón, y hacemos tefilá por nuestros hijos, desde que son chiquitos, e incluso por los que Bedrata Yem van a venir. ¿Por qué? Porque nuestro pedido de ayuda, de apoyo y de sostén de Akadosh Baruj Hu, lo necesitamos constantemente, todo el tiempo. Y esto es lo que nos dice Yaacov Avinu. Le agradezco a Borolam que me acompañó. Cuando él le dice a Yosef, le dice a Malaja, Goelo, Timi, Colray, Evareje, Tanearí. Así como Boreolam estuvo pendiente de mí y mandó a alguien para que me ayudara y para que me asistiera y para que me fuera acompañando, que de la misma manera acompañe a tus hijos. O sea que no nos olvidemos de nuestro socio, no nos olvidemos de Boreolam. Pidamos, hagamos tefilá. Sabemos que hacemos esfuerzo, sabemos que dejamos toda la energía, sabemos que ponemos todo, pero tenemos que ser también conscientes de la fuerza que tiene nuestra tefilá. Hasta acá el shiur clásico y frontal, ¿no? Me tomé el atrevimiento, miren que alta tecnología, ¿está bien? No son muchas, pero son situaciones de la vida real que nos pasan a todos. Todos
es
nos
la prueba.
No es una prueba. Nos incluyen a todos. Todos incluyen a mi familia, por eso a mi señora. Nos incluyen a todos. No hace falta que, o sea, no estamos en una situación perdón por la expresión, de confesión general. ¿Sí? No hace falta que cada uno diga lo que hace. Digamos lo que pensamos. Digamos cómo reaccionaríamos. Digamos qué es lo que creemos que aprendimos. Baruch Hashem, hay muchas que fueron muy consecuentes durante el año. Entonces tratamos durante el año de dar tips. Nada inventado, todo en base a la Torah. Entonces veamos qué es lo que podríamos hacer. Conversémoslo juntos. La verdad es que hay muchos, no sé si va a ser demasiado largo, pero esto lo voy a sacar, lo saco yo al azar. Como diga, bueno. No, la verdad es que no hay para todo. Pero bueno, o si quieren conversarlos de a dos. Mi señora ya la vio, ya supervisó todo. Si quieren verlas juntas, la verdad es que creo que hay 8 o 9. No van a alcanzar para todas. Había 20, pero no quería estorbar demasiado. Tenía miedo de hacer pensar mucho a la gente. Jimmy me dijo, no me hagas humo porque Ahí está, lo pasó, no se anima. Igual lo leemos en voz alta y lo trabajamos juntos. ¿Quién arranca? ¿Quién arranca?
Para adelante.
A ver,
Sí, a ver si nos lleva.
Mica lo tiene levantado. Léelo,
Estamos todos en el norte.